Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Trump hará preguntas directas. Biden está preparado para responder a mentiras en último debate, indican las campañas. El encuentro en Nashville activa cientos de agentes y protocolos sanitarios. El FBI vincula a Irán con correos electrónicos destinados a intimidar a votantes. Senadores demócratas tratan de boicotear el proceso de la comisión judicial para confirmar a Amy Coney Barrett. El coronavirus empeorará la desigualdad de ingresos en América Latina a mediano plazo, indica el Fondo Monetario Internacional. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 22 de octubre de 2020. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Durante 90 minutos ininterrumpidos, Donald Trump y Joe Biden debatirán desde Nashville. Las dos campañas adelantaron cómo se presentarán los dos candidatos en el último debate presidencial. Tenemos la información con nuestro enviado especial, Jorge Agobián.
El presidente Donald Trump hará preguntas directas a Joe Biden, adelantó la vocera de su campaña, Mercedes Schlapp.
Lo que nos estamos enterando ahora es más evidencia enseñando que Joe Biden, que Hunter Biden vendió acceso a la administración de Biden a nuestros enemigos. Eso es un problema muy grande y Joe Biden debe de dar una respuesta a esa pregunta y el presidente se lo va a preguntar.
Se refiere a una reciente publicación del diario The New York Post de presuntos correos electrónicos que evidenciarían la venta de influencia a gobiernos extranjeros por parte del hijo de Biden. Para la campaña del candidato demócrata, Biden está preparado para contestar esas preguntas, según nos dijo uno de sus voceros, Luis Gutiérrez.
Así que venga con la mentira, pero esta vez estamos listos para la mentira. La última vez te permitimos, señor presidente Trump, que mintiera, y no te hicimos caso. Esta vez no nos vas a coger de zángano.
El presidente Trump, por su parte, tendrá que responder a las continuas críticas de Biden sobre el manejo de la pandemia. Un tema central en la noche de este jueves.
2 + 2 = 4 en todo el universo, menos el mundo de Donald Trump, donde él lo suma y son 5 o 3. Nosotros tenemos que volver a la ciencia porque lo que está en juego es la vida de la gente.
El mandatario llegará al escenario ya habiendo criticado a la comisión organizadora y a la propia moderadora de la jornada, a la que tildó de parcializada.
Presidente, como sabemos, él no le tiene miedo a ningún periodista. Él va a hablar directamente al pueblo estadounidense y, como sabemos, va a tener que luchar contra la moderadora y Joe Biden.
A 12 días de las elecciones, el último debate presidencial busca alcanzar o superar los más de 73 millones de televidentes que siguieron el primer encuentro. Las dos campañas aseguran que todavía queda trabajo por hacer y buscan incentivar a sus bases a votar. Jorge Agobián, Voz de América, Nashville.
La Comisión de Debates Presidenciales ha venido trabajando con las autoridades locales en Nashville para garantizar la seguridad de los candidatos y sus equipos de trabajo, así como la de los periodistas que cubren este evento. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América a Tennessee, tiene los detalles de las medidas que han sido implementadas.
Desde hace un año, la Universidad Bellman y la ciudad de Nashville, Tennessee, se preparan para garantizar la seguridad durante el último debate presidencial.
El plan de seguridad se ha venido haciendo desde hace meses. Hemos tenido varias conversaciones con la Universidad Belmont, socios federales como el Servicio Secreto y otras entidades, así como el equipo de seguridad de Belmont. El plan se está desarrollando, es un buen plan que busca tener un impacto mínimo para la comunidad. Para llevar a cabo esta misión tendremos más de 700 policías involucrados. Nuestra presencia dentro y fuera de la Universidad Belmont será particularmente notoria.
Este es un evento que no está abierto al público y para el cual las autoridades han establecido un perímetro de seguridad y han implementado medidas de bioseguridad debido a la pandemia de coronavirus. Así lo afirmó Michael Caldwell, director del Departamento de Salud de Nashville.
El número de casos en Nashville ha aumentado en las últimas semanas. Lo he tenido presente al considerar las medidas de protección para el debate. Mi personal y yo hemos tenido varias reuniones y caminatas por el sitio del evento con nuestros socios en Belmont y todos nos sentimos seguros de que los protocolos que se han implementado antes, durante y después de este histórico evento garantizan la seguridad de los participantes que estarán en este sitio. Esto incluye controles de salud, de temperatura y se requiere el uso de máscaras quirúrgicas y espacio que permita el distanciamiento social.
Medidas que respalda el alcalde John Cooper.
Agradezco a la Comisión de Debates Presidenciales y a todos los que están trabajando junto con la HCA, Compañía de Cuidado de Salud, tan cuidadosamente para implementar los procedimientos de salud que estarán establecidos y buscan garantizar un evento seguro que muestre que podemos hacerlo aquí en Nashville.
Donde, paralelamente a este debate, se lleva a cabo el proceso de votación adelantada. Celia Mendoza, Voz de América, Nashville, Tennessee.
Están en sintonía de Buenas Noches América y estas las noticias.
El director de Inteligencia Nacional y el director del FBI convocaron a una apresurada conferencia de prensa para expresar la preocupación del gobierno de Estados Unidos por los esfuerzos de países extranjeros para difundir información falsa a votantes. La información con Alejandro Escalona.
Irán es responsable de los correos electrónicos enviados a votantes demócratas en varios estados con el objetivo de intimidar a los destinatarios, según funcionarios estadounidenses, que denunciaron a Teherán y Rusia por interferir en las elecciones presidenciales. Las actividades atribuidas a Teherán marcan una escalada significativa para una nación que algunos expertos en ciberseguridad consideran un actor de segunda categoría en lo que se refiere al espionaje en línea. Estas acciones son intentos desesperados de adversarios desesperados, dijo John Ratcliffe, el principal funcionario de inteligencia del gobierno estadounidense, quien aseguró que la integridad de las elecciones continúa siendo sólida. Funcionarios familiarizados con el tema dijeron que Estados Unidos ha relacionado a Teherán con mensajes enviados a votantes demócratas en al menos cuatro estados clave que falsamente pretendían ser del grupo neofascista Proud Boys y que advirtió, citamos, te perseguiremos si los destinatarios no votaban por Trump. Según una evaluación de inteligencia publicada hace dos meses, Irán buscaba socavar las instituciones democráticas de Estados Unidos al presidente Trump y dividir al país antes de las elecciones de 2020. Rusia e Irán obtuvieron información de registro de votantes, aunque dichos datos se consideran de fácil acceso público. Teherán utilizó la información para enviar correos electrónicos falsos a votantes en estados como Florida y Pensilvania. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Senadores demócratas tratan de boicotear el proceso de la Comisión Judicial para confirmar a Amy Coney Barrett. Tenemos más detalles con Leonardo Bonet.
El Senado nunca ha confirmado a un candidato o candidata a la Corte Suprema de Justicia tan cerca de una elección presidencial. Estamos votando con los pies, dijo el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer.
I am here to stand with my colleagues on the Judiciary Committee.
Estoy aquí para apoyar a mis colegas de la Comisión Judicial que están boicoteando hoy la nominación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. Esta no es una decisión que los miembros de la Comisión hayan tomado a la ligera, pero una mayoría republicana no nos ha dejado otra opción. Estamos boicoteando esta audiencia ilegítima. Los republicanos de la Comisión Judicial del Senado superaron el boicot demócrata para hacer avanzar la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema al Senado en pleno, manteniendo la seleccionada del presidente Donald Trump en camino de su confirmación antes del día de las elecciones. Dick Durbin es senador demócrata de Chicago. No seré parte de esta medida de la Comisión Judicial del Senado. Ha sido una violación de la ley de la Comisión y sus reglas, pero más importante aún, fue una violación del juego limpio. Creemos que el pueblo estadounidense debería tener la última palabra para llenar esta vacante de la Corte Suprema y ellos tendrán la última palabra el 3 de noviembre. Los esfuerzos del senador McConnell para ignorar esta pandemia y avanzar con esta nominación son inconsistentes con los principios básicos de este país. Los republicanos dijeron que la comisión respetó las reglas de su práctica habitual de celebrar la votación, incluso si los demócratas la omitían. Los demócratas respondieron que nunca antes se habían pasado por alto las reglas para una confirmación de la Corte Suprema. Los senadores republicanos ridiculizaron el boicot demócrata y lo calificaron como payasadas del año electoral. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La crisis económica desatada por la pandemia de coronavirus borrará parte de los avances sociales logrados en América Latina y el Caribe hasta el 2015, al exacerbar las extendidas condiciones de pobreza e informalidad laboral en la región, informó este jueves el Fondo Monetario Internacional. En un reporte regional para detallar sus perspectivas sobre la economía en el hemisferio occidental, el fondo indicó que los riesgos del panorama continúan sesgados a la baja, con una notoria incertidumbre relacionada con la emergencia sanitaria en el mundo. En especial, el documento señala que la pandemia en Latinoamérica evolucionó a un ritmo de combustión lenta, mediante un largo e ininterrumpido periodo de aumentos de casos y muertes, que disparó las tasas de letalidad pese a la significativa baja de la movilidad en la mayoría de los países. Los indicadores de movilidad de facto hacen pensar que el cumplimiento de las medidas de contención se ha debilitado con el transcurso del tiempo, indicó el FMI, al llamar la atención sobre las dificultades de los gobiernos para aplicar medidas de distanciamiento social y brindar atención médica eficiente a fin de frenar los costos humanos. Se estima que, en el segundo trimestre de este año, unos 30 millones de personas perdieron sus empleos, lo que, según el fondo, conllevará a un shock grave en la desigualdad de ingresos en América Latina y el Caribe. El documento destaca que las principales economías de la región, entre ellas Brasil, México, Chile y Perú, presentaron algunas de las cifras más altas per cápita por coronavirus en el mundo, y que es probable que las cuentas oficiales estén subestimando esta medición. Tony Cano, Voz de América, Washington.
La 50ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, realizada de forma virtual, concluyó el miércoles con dos días de sesiones aprobando varias resoluciones, en particular las referidas a la democracia y las libertades fundamentales en Venezuela y Nicaragua. La votación por la resolución sobre Nicaragua, que llama a la reestructuración del Consejo Supremo Electoral y reformas técnicas para que se puedan llevar a cabo elecciones libres en 2021, contó con 20 votos a favor, 2 en contra y 12 abstenciones. La decisión en la Asamblea fue destacada por el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo.
La resolución que aprobamos hoy es un fuerte mensaje para el gobierno de Nicaragua para restaurar el orden constitucional.
Luego, la Asamblea Virtual de la OEA aprobó la resolución sobre Venezuela introducida por Estados Unidos y apoyada por varios países y recibió 21 votos a favor, 4 en contra y 9 abstenciones. La resolución pide a los países de la OEA que no reconozcan como legítimos los resultados de las elecciones parlamentarias en Venezuela convocadas para diciembre. Entre las intervenciones luego de la votación se destacó la del embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Así que los invito a que evitemos correr el riesgo de que nos inunde la indiferencia frente a la violación de los derechos humanos y la destrucción de la democracia en Venezuela.
La Asamblea concluyó anunciando que Guatemala será la sede de la 51ª Asamblea General de la OEA en 2021.
En Venezuela, saludan la aprobación de resolución de la OEA sobre las elecciones y los derechos fundamentales. Carolina Alcalde tiene el reporte.
La resolución que reconoce la carencia de condiciones democráticas mínimas para garantizar elecciones libres, justas y transparentes en Venezuela, aprobada en la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, fue bien recibida por la oposición venezolana. La resolución también insta a que se convoque a la brevedad posible la celebración de elecciones presidenciales que conduzcan al nombramiento de un gobierno elegido democráticamente. Williams Dávila, delegado del Parlamento ante la OEA, dijo a La Voz de América que la votación se traduce en un triunfo de la democracia.
A mí me parece, pues, muy importante esta votación que se obtuvo, y esto lo que significa es que sigue nuestro representante en el seno de la OEA. Igualmente, la misión de las Naciones Unidas debe tomarse ya como una narrativa fundamental de la lucha en América.
En tanto, el parlamentario Daniel Antequera destacó la importancia de que los países de la región hablen cada vez con mayor preocupación sobre la situación que se vive en el país.
Para los venezolanos siempre será un motivo pues de aliento de que el mundo y organizaciones tan importantes como la OEA hablen de Venezuela. Nos preocuparía muchísimo si aquí se empieza a dejar de hablar de lo que está pasando hoy en Venezuela, cosa que es dramático, cosa que es absolutamente doloroso.
A través de su cuenta en Twitter, el canciller del gobierno en disputa, Jorge Arreaza, reaccionó calificando la resolución de decadente e injerencista y también se refirió a los países que participaron en la reunión de la OEA como élites corporativas que cumplen al pie de la letra los designios del mandatario estadounidense Donald Trump. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Nicaragua se convirtió una vez más en protagonista de la Asamblea General de la OEA y la resolución presiona al gobierno de Daniel Ortega a agilizar reformas electorales. Daliana Ocaña tiene reacciones.
La resolución aprobada por la Asamblea General de la OEA, denominada Restableciendo las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua a través de elecciones libres y justas, establece mayo de 2021 como plazo para que el gobierno de Daniel Ortega implemente las reformas electorales necesarias para garantizar elecciones libres y transparentes en noviembre de ese año. Para el analista político Bosco Matamoros, la resolución de la OEA muestra el desgaste de la estrategia internacional del gobierno de Nicaragua.
Demuestra lo solitario que está el gobierno de Daniel Ortega. Los discursos que se pronunciaron, el trayecto de esta estrategia, de la política del presidente Ortega hacia la comunidad internacional y hacia el país se está agostando.
Sin embargo, el gobierno del presidente Daniel Ortega ha prestado oídos sordos a los llamados internacionales y el embajador de Nicaragua ante la OEA, Luis Alvarado, señaló la resolución como revanchista, ilegal y maquiavélica, a la vez que arremetió contra los países que impulsaron la medida.
Creemos de que estos países realmente no tienen capacidad ni calidad moral como para venir a cuestionar a Nicaragua cuando tienen situaciones realmente graves y de graves violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Por lo tanto, no conviene estar mirando la paja en el ojo ajeno.
Un memorándum de entendimiento para un acuerdo electoral firmado hace 3 años por el gobierno de Nicaragua y la Organización de los Estados Americanos perdió validez el 28 de febrero de este año y proponía trabajar para mejorar la institucionalidad electoral con base a estándares regionales. Taliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
Y ya de vuelta a la Voz de América, continuamos con más noticias de Latinoamérica. Crece el clima de tensión postelectoral en Bolivia debido a la movilización de grupos que reclaman por resultados de los comicios y el accionar del Tribunal Supremo Electoral. Fabiola Chambi informa desde Bolivia.
Ante una larga espera por los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, sube el clima de tensión en varias regiones del país con grupos de ciudadanos que denuncian fraude en el conteo de votos que favorecen al candidato Luis Arce Catacora del Movimiento al Socialismo y se movilizan en reclamo al Tribunal Supremo Electoral. El candidato a vicepresidente por la agrupación Creemos, Marco Pumari, en su natal Potosí, recibió agresiones e insultos de una multitud que criticó su postulación, pero se defendió apuntando al órgano electoral por resultados poco creíbles.
Los resultados que está dando hoy el Tribunal Supremo Electoral nuevamente nos hace ver de que existe fraude y la población tiene que estar consciente. Vamos a seguir luchando por Potosí en el lugar donde nos encontremos.
Por su parte, el ministro de Gobierno Arturo Murillo se refirió a las movilizaciones y pidió certidumbre al Tribunal Supremo Electoral.
Lo que no vamos a permitir es violencia ni confrontación. Por eso es que queremos y pedimos al Tribunal Supremo Electoral que sea responsable, como ha venido siendo, pero lo que le está faltando al Tribunal Supremo Electoral, claridad y certidumbre al país.
Nosotros no nos podemos meter en tema electoral, no nos compete.
Luis Arce Catacora, virtual ganador de las elecciones 2020, anunció que entre las primeras medidas que asumirá su gobierno está el restablecimiento de las relaciones con Venezuela y Cuba como parte de la política exterior boliviana. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En tanto, el gobierno mexicano anticipa una revisión de pruebas contra el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, sobre sus presuntos vínculos con el crimen organizado y determinar si inicia su propia investigación. Sara Pablo en el informe.
La noticia de la detención en Estados Unidos del exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, tomó por sorpresa no solo a la clase política, sino al gobierno mexicano. El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que de la investigación se enteró 15 días antes. Fue la embajadora de México en Washington, Marta Bárcena, quien se lo dijo, pero no hubo información oficial. El general Cienfuegos es acusado de 3 delitos de narcotráfico y uno de lavado de dinero, los cuales habrían sido cometidos entre 2015 y 2017, durante su tiempo en el cargo, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto. El asunto causó tal impacto que el presidente López Obrador ha ordenado a los integrantes de su equipo no hablar del tema y ha informado que será él, en su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas, el único vocero, con el fin de evitar un golpeteo injusto al ejército, al que le ha encomendado tareas adicionales como la construcción del aeropuerto. El Ejecutivo dio a conocer que el gobierno mexicano solicitará a Estados Unidos información sobre el caso para determinar posibles complicidades.
Hay que esperarnos a la investigación. No se puede imaginar algo de este tipo sin intermediarios o ejecutores, operadores.
El senador Miguel Ángel Osorio Chong, quien como secretario de Gobernación fue compañero de gabinete del general, señaló que siempre fue un hombre muy comprometido, actuó con honestidad y con ganas de que se resolviera el tema de seguridad. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Autoridades en Honduras determinan que nacionales y extranjeros tendrán que cumplir con nuevos requisitos para ingresar al país por vías marítima, terrestre o aérea. Óscar Ortiz informa desde Tegucigalpa.
Con un prechequeo digital y la presentación de una prueba negativa de COVID-19 realizada en el término de 72 horas antes de presentarse en los puntos de ingreso a Honduras, viajeros nacionales y extranjeros deberán cumplir con nuevos requisitos obligatorios. Turistas, comerciantes y viajeros de diferentes categorías, incluyendo otros servicios provenientes de países como El Salvador, Guatemala y Nicaragua, podrán ingresar al país luego de que las fronteras fueran abiertas a principios de esta semana y sin ningún inconveniente para cumplir con los procesos migratorios. Los puntos fronterizos atienden desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Carolina Mengíbar, directora del Servicio de Migración, aseguró que los viajeros que incumplan o no presenten las pruebas de COVID-19 solicitadas sin cumplir las 72 horas determinadas serán evaluados por la Oficina Sanitaria Internacional para luego emitir un informe sobre su estado de salud.
El viajero que no presente prueba COVID-19 se someterá a evaluación clínica por el personal de la Oficina Sanitaria Internacional, OSI.
Por su parte, el ministro de Aduanas, Juan Vides, advirtió que estas mismas disposiciones deben cumplirse en el sistema aduanero a nivel nacional.
Garantizamos la atención ágil, oportuna y efectiva del transporte de carga que acarrea mercancías.
Hasta el momento, Honduras contabiliza más de 30.000 casos positivos de COVID-19, con más de 35.000 recuperados y unos 2.000 fallecidos. Todo esto mientras el proceso de reapertura económica continúa, con algunos negocios que son sujetos a cierres debido a que incumplen las medidas de bioseguridad. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
En La Voz de América, otra noticia destacada. Los países de la región panamericana se encuentran en distintas fases de evolución del contagio del COVID-19 y los expertos recuerdan no olvidar las medidas. Judith Martín Rodríguez tiene este informe.
La Organización Panamericana de la Salud, OPS, señala que la situación epidemiológica de la región está caracterizada por una notable disparidad, y es que cada gobierno cuenta con una realidad muy concreta y diferente del resto del mundo. Los expertos recuerdan no bajar la guardia y mucho menos dejarse llevar por una sensación de falsa seguridad. El doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, recomienda seguir con las medidas no farmacéuticas para eludir la propagación del virus.
Si tomamos medidas de distanciamiento social, de evitar grupos grandes, el uso de las mascarillas cuando salimos a la farmacia o al supermercado para evitar un segundo pico, porque no vamos a llegar a cero, todavía no. Vamos a seguir teniendo casos y si podemos evitar que esos casos incrementen, estamos haciendo nuestro trabajo.
En lo que a las vacunas se refiere, la Organización Panamericana de la Salud aclara que el proceso de aprobación del antídoto no es instantáneo, sino que se trata de un camino largo y complejo. Además, recordó a los países de la región que no deberían adquirirlas en cualquier distribuidor, sino que deberían seguir las directrices de la Organización Mundial de la Salud una vez llegue ese momento. Mientras tanto, a medida que la epidemia continúa activa, las muertes le siguen y tan solo el martes se sumaron más de 1.730 fallecidos a nivel regional. Judith Martín Rodríguez, Voz de América, Washington.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, el equipo de los Rays de Tampa Bay se impuso el miércoles 6-4 a los Dodgers de Los Ángeles para igualar la Serie Mundial a una victoria por bando. Brandon Lowe explotó el bullpen de Tampa Bay y aguantó el tipo al final del juego, y los Rays y los Dodgers están empatados en Texas. Brandon Lowe conectó dos cuadrangulares al jardín contrario para salir de un prolongado bache ofensivo en la postemporada. Black Snell abanicó a 9 en 4 innings y 2 tercios para los Rays y no concedió hits hasta un buen acercas de 2 carreras de Chris Taylor, que redujo la distancia en la pizarra a 5-2 en el quinto. Los Dodgers amenazaron con completar una gran remontada en el octavo, pero los relevistas de Tampa Bay no cedieron. Lowe y Joey Wendell remolcaron 3 carreras cada uno para los Rays. Nick Anderson sacó 4 outs para la victoria y el dominicano Diego Castillo logró el salvamento al ponchar a Taylor, el único bateador que enfrentó. Los organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio quieren que todo el mundo sepa que están al día en cuanto a las medidas para prevenir la pandemia del COVID-19 en las justas del año próximo, incluso si no tienen una idea clara de lo que serán. Tokio mostró el miércoles algunos de los posibles remedios, exhibiendo diversos métodos de monitoreo en el Palacio de Convenciones que albergará el centro de prensa de los Juegos. Nuestro objetivo es exponer todo lo que estamos haciendo para la higiene y seguridad de los Juegos Olímpicos, dijo Tsuyoshi Iwashita, el director de seguridad de los Juegos de Tokio. Casi todo fue lo habitual: dispensadores de gel alcoholado para lavarse las manos y espacios en los que se instalarán los artefactos para la evaluación de posibles síntomas con guardias cubiertos. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Netflix registró esta semana su menor número de suscriptores en 4 años, a medida que aumenta la competencia de transmisión de programas de televisión y películas por Internet, y en algunos países disminuyen restricciones pandémicas. La compañía agregó 2.200.000 suscriptores a escala mundial durante el trimestre que terminó el 30 de septiembre, muy lejos del objetivo de Wall Street de 3.400.000 y del propio pronóstico de Netflix. La empresa reportó un trimestre de gran éxito al comienzo de la pandemia mundial de coronavirus, agregando 15.800.000 clientes solo de enero a marzo. Netflix reconoce que la competencia está aumentando a medida que estudios de Hollywood como Walt Disney y Warner Media se reestructuran para competir más directamente por los suscriptores. Netflix dio a conocer esta semana que el 46% de sus nuevos clientes a escala global en el tercer trimestre provino de la región de Asia-Pacífico, principalmente Japón y Corea del Sur. El actor Jeff Bridges, conocido por su papel en la película The Big Lebowski de 1998, anunció que fue diagnosticado con linfoma. Bridges, de 70 años, dijo que está comenzando el tratamiento para la condición y que el pronóstico es positivo. El actor ha sido nominado 9 veces al Oscar y ganó el premio de la Academia en 2010 por su papel como un intérprete de música country en Crazy Heart. Veterano de la industria y perteneciente a una prominente familia de Hollywood, hijo del investigador submarino Lloyd Bridges y hermano del también actor Bob Bridges, Jeff Bridges ha actuado en películas como Starman, The Fisher King y la nueva versión del filme de los hermanos Coen, True Grit. En octubre de 1979, Kenny Loggins debuta en las 100 calientes con el sencillo This Is It, que alcanzó el número 11 y le valió a Loggins un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. El sencillo incluye la voz de Michael McDonald, con quien Loggins coescribió la canción. Captain and Tennille, también en octubre de ese año, debutan en la lista Billboard Hot 100 con el sencillo Do That To Me One More Time. La canción escrita por Tony Tennille alcanzó la cima de la lista en febrero de 1980. Hace 34 años, He Lewis and the News debutan en las Hot 100 con el sencillo Hip to Be Square. Y el 21 de octubre del año 1967, Dionne Warwick debuta en las 100 calientes con I Say a Little Prayer, escrito por Buck Baccarat y Hal David. Es todo por el momento. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, Alejandro Escalón.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.